Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
O lo que queda de él. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué queda de él? ¿Qué estás diciendo por ahí?
No, los aires acondicionados, hija, que no respetan a nadie.
¿Qué estáis? ¿Como si estuviese no, por
no,
lo norte o
no,
qué?
No, no, no. Ahora, en este estudio se está bien, digo, de días anteriores.
Ah,
al final
bueno.
Es que se nota en todo, en la voz y todo.
Bueno, pues sí, es uno de los problemas que tenemos en verano. Oye, qué gran día para el deporte español.
Bueno, y que lo digas, un oro histórico en los mundiales de natación, una plaza en la final de waterpolo masculina, la Ryder Cup, que muchísimos años después vuelve a España, y un nombre por encima de todos, el regreso de Ricky Rubio. Hace tan solo dos semanas nos decía esto en La Sexta.
Me gustaría jugar a baloncesto sin todo lo demás, pero es imposible. Y sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto, pero no puedo. Quiero jugar. Entonces, estoy exprimiendo el máximo para ver si realmente puedo. La respuesta cada día es más clara, sinceramente. No te voy a engañar.
Pues soy Pilar Casado. Ricky Rubio vuelve al básquet.
Sí, lo hará uniendo su camino al Juventud 16 años después. Ricky debutó como profesional vistiendo la camiseta verde y negra hace casi dos décadas, en octubre de 2005, con solo 14 años. El base de Masnou dedicó este último año tras su salida del Barça en junio del 24 a reflexionar sobre si seguir o no en activo. Firma con la Peña una temporada hasta junio de 2026. En su primera etapa con el Juventud, el equipo logró la FIBA Eurocup de 2006, así como las Copas del Rey y la ULEB de 2008. Después vendrían 12 temporadas en la NBA. El último partido disputado por Ricky Rubio fue el 2 de junio de 2024, tercero de semifinales de la Liga Endesa entre Barça y Real Madrid.
Otra alegría para el deporte español, así se celebra un oro histórico en sincronizada. Lo ha ganado Iris Tió en los Mundiales de Singapur, Javier Pascual.
Sí, Muni, la nadadora catalana ha hecho historia al dar a España el primer oro en la modalidad de solo libre. Iris, que compitió bajo la música del himno de Al Amor de Edith Piaf en la versión de Celine Dion, sumó después otro metal al colgarse el bronce junto a sus compañeras en la final de la rutina técnica. Con esta, España suma de momento 5 medallas en los Mundiales. Iris Tió se mostraba así de contenta tras su medalla de oro.
Estoy súper contenta, o sea, estoy casi que ni me lo creo, en una nube de emociones. Llorando, que no, como en shock, o sea, estoy muy contenta. Es la primera vez que España, bueno, gana una medalla con solo en un mundial de oro, o sea, que estoy, que no me lo creo.
Y no ha sido la única alegría en Singapur, porque la selección masculina de waterpolo se ha metido en la final, Ángel García.
En forma de milagro, porque el inicio fue perfecto, nos pusimos 6-2 arriba y a partir de ahí todo malas noticias. 19 minutos sin marcar, expulsado nuestro mejor jugador Álvaro Granados, nos pusimos perdiendo 6-7 y en el último segundo, con todo perdido, Munarriz puso el 7 iguales. Al llegar a los penaltis apareció nuestra gran estrella, Unai Aguirre, el portero, para parar dos de ellos y meternos en la gran final, así que hemos ganado hoy, esperamos rival de Serbia-Hungría y el seleccionador reconoce que hoy ha habido milagro.
Hemos creído hasta el final, hemos luchado, el destino ha querido que tenemos que jugar esta final. Luego los penaltis, evidentemente, pues hemos estado bien, nuestro portero ha aparecido muy contento por la lucha del equipo. Lo más importante era recuperarlos porque físicamente ha sido un partido increíble y quiero felicitar a Grecia porque creo que los dos merecíamos ganar. Pero a veces el penalti son dudas.
Y ahora al fútbol. Lo primero Barcelona, porque en el Barça Marcus Rashford ya conoce a sus nuevos compañeros, Edu Badía.
Sí, todavía no es oficial, pero suerte que está Víctor Navarro en esta redacción para ver las primeras fotos de Rashford con la camiseta del Barça. En ella se puede ver al jugador inglés apoyado en la clásica cabina de teléfono roja, vestido de azulgrana y poco más. Antes ha escuchado la primera charla de la semana de Hansi Flick, ha conocido a sus nuevos compañeros y ha hecho trabajo específico. La hoja de ruta sigue siendo la prevista. Mañana será el día de su presentación y el jueves se subirá al avión con el equipo a la gira por Asia.
La llave de las inscripciones la tiene Ter Stegen, que sigue sin desvelar si se opera o no. José Luis Gil.
Sigue deshojando la margarita por esos problemas de espalda, pero este problema podría ser la solución doble para el Barça. Un pronóstico de recuperación a largo plazo daría pie a que el Barça liberara hasta un 80% de la ficha del alemán. Eso abriría la puerta a poder inscribir a Joan García o al propio Marcus Rashford. Es el mismo resorte que utilizó hizo el Barça para inscribir a Olmo y Pau Víctor en un principio con el Aquiles de Christensen. Una baja prolongada del Teutón además sería una patada adelante para solventar la situación de la portería del Barça, en la que ya le han hecho saber a Marc-André Ter Stegen que no cuenta para Hansi Flick.
Sería la guinda a los fichajes del Real Madrid, pero ¿hay alguna posibilidad real del Madrid con Rodri, Melchor Ruiz?
Bueno, pues Muni, a día de hoy es muy complicado, por no decirte casi imposible. Primero, porque si no hay salidas ahora mismo en la plantilla, es imposible fichar a nadie. Segundo, porque el City tendría que vender, algo que de momento no le consta al Real Madrid. En tercer lugar, porque el City quisiera vender, pediría más de 100 millones, algo inviable en estos momentos para el Real Madrid, sobre todo pensando porque no sabe cómo va a estar realmente el jugador tras esa operación de rodilla. Así que así están las cosas. Otra cosa sería vender, verle cómo está esta temporada y si estuviese en su mejor versión, poder planteárselo ya de cara a la próxima temporada.
Al Atlético de Madrid le falta sobre todo un central y se ha fijado en Renato Veiga, Javi Gómez.
El central, sí, lateral o incluso mediocentro, Munilla del Chelsea, que jugó el final de la temporada pasada en la Juve, es el elegido para reforzar la zaga, 21 años, rápido, contundente y buen toque de balón. Se está negociando ya con el Chelsea, que pediría 40 millones, una cifra a la que no llegará el Atleti, así que veremos hasta dónde se tensa la cuerda en esta operación.
Por cierto, Javi, ¿cómo están las salidas de Depol y de Saúl?
Pues volantazo tremendo, radical, el de Saúl, que ayer a estas horas apuntaba a Turquía y nos sorprendía explicando su no al Trabzonspor por motivos personales, y todo porque Munilla, el Flamengo y Felipe Luis se han entrometido y ahora el plan es que viaje directamente a Brasil para cerrar su pase a los cariocas. Con más calma se lo está tomando De Paul, que tiene al Inter de Miami como destino y está ultimando los detalles.
Vuelvo al Real Madrid, Melchor. ¿La lesión de Endrick va a ser al final más de lo que parecía en un principio?
Sí, se pierde de momento el inicio de temporada, estará en torno a dos meses y medio de baja. Recordar que se lesionaba el 18 de mayo ante el Sevilla con una lesión en el tendón de los isquios de su pierna derecha. Estuvo recuperándose un mes en Madrid, se incorporaba a Estados Unidos tras la primera fase del Mundial, empezaba a trabajar individualmente el día 29 ya en Estados Unidos y 11 días después completaba ese primer entrenamiento con el grupo. Y en esa sesión, precisamente la penúltima antes de las semifinales ante el Paris Saint-Germain, recaía de su lesión.
Saben que ayer conocimos la cúpula arbitral, la nueva cúpula arbitral ya al completo, que parece que no ha caído demasiado bien en el Fútbol Club Barcelona, ¿no, Gil?
Desde el primer momento el Barça entendió que los cambios en el CT han sido un pequeño triunfo del Real Madrid y los vídeos de su televisión. La postura oficial es la de respeto al estamento arbitral y su labor en el terreno de juego, y se otorga el beneficio de la confianza al nuevo sistema de designaciones y los nuevos rectores técnicos y del VAR. Eso sí, intramuros, el recelo que ya había alrededor de la figura de Yolanda Parga se ha visto incrementado con la llegada del nuevo responsable de IA, Chema Alonso, declarado madridista en redes.
Por alusiones, ¿el Real Madrid qué dice, Melchor?
Pues que esperaban un cambio mayor. El Real Madrid entiende que los cambios que se están haciendo no son suficientes, esperaban otra cosa, que es lo que están proponiendo desde hace años, la independencia y transparencia del colectivo arbitral, romper con todo lo establecido durante décadas en el CTA y con todo lo relacionado con Negreira. Está bien los cambios que están introduciendo, eso de los expertos, el portavoz, la inteligencia artificial, pero si quitas a Medina Cantalejo y Clos Gómez y pones a Fernández Borbalán y Prieto Iglesias, es más de lo mismo.
Le ha mencionado antes Gil, Chema Alonso es el responsable tecnológico y ha respondido a la polémica con una carta a Charly Sáez.
Sí, Muni lo ha hecho en un texto en su blog personal respondiendo a ese revuelo que ha causado su nombramiento. Respecto a su madridismo, ha reconocido que sí, que es del Madrid, pero que no es forofo y que es más, ojo, del Raúl Madrid o del Real Atlético de Madrid, porque su hija es del conjunto rojiblanco. Y respecto a su papel en el CTA, simplemente ha dicho que es asesor externo y que no tiene nada que ver con la gestión del videoarbitraje.
Y es noticia del día también, ya hay oficial rival para el Barça en el Trofeo Joan Gamper, 10 de agosto, el Como de Cesc Fàbregas en el Johan Cruyff. Nos vamos a la Eurocopa Femenina.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Vamos a Suiza con la selección.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Estamos en la previa del España-Alemania, mañana en semifinales de la Eurocopa, Andrea Peláez.
España ya está en su hotel de concentración en Zúrich, al que ha llegado alrededor de la 1:30 de la tarde. Las futbolistas ya han comido y se encuentran descansando antes de realizar la última sesión previa al encuentro de semifinales ante Alemania. La única baja de la selección española es la de Laia Aleixandri por sanción. En su lugar, salvo sorpresa, se espera que entre María Méndez en el 11 titular. Hoy en la previa, a las 6:45, hablarán Montse Tomé y Alexia Putellas en rueda de prensa antes del entrenamiento. España confía en sus posibilidades, pero mantiene los pies en la tierra. Anoche nos lo aseguró Patri Guijarro en el partidazo.
Nosotras sí, intentamos ir al 200% siempre, intentamos siempre hacer lo mejor posible. Es verdad que contra Suiza nos hubiese encantado estar más finas, estar menos precipitadas, más precisas. Nosotras la verdad que desde dentro estamos tranquilas en el sentido de que tenemos claro lo que somos y cómo tenemos que hacer las cosas.
Eso será mañana. Y hoy la primera semifinal, Fermín Molano.
Esta noche a las 9, Italia y la vigente campeona Inglaterra disputarán la primera semifinal de la Eurocopa femenina en Ginebra. La ganadora del duelo se enfrentará a España o Alemania en la final del próximo domingo en Basilea.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Noticias del mercado. Este es hoy el presidente del Betis, Ángel Haro, hablando de Dani Ceballos.
Yo, el tema de Dani ya lo dije, tuvo su oportunidad hace 2 años donde se trataba de una negociación entre 2 partes, ahora hay 3 partes y eso complica mucho y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría sentido.
Y hoy en el Betis, Isaac Escalera, ha sido día movido de fichajes y presentaciones.
Ya lo hemos escuchado, interesante rueda de prensa del presidente del Betis, Ángel Haro, y del director deportivo Manu Fajardo en la presentación de Junior Firpo. Haro deja la puerta abierta a Ceballos, pero le suelta la puya de que pudo llegar hace 2 años. Ha dicho sobre Pellegrini que están en conversaciones aparcadas sobre su renovación. Le queda 1 año porque están centrados en la planificación. Y sobre Anthony ha dicho que es más factible una cesión que una compra. Todo esto, Pau López es oficial, el 5º fichaje. Y Riquelme, otra de las incorporaciones, fue presentado ayer.
Lo contaste ayer en Deportes Cope, Gema Santos. El Betis, además, se quiere llevar a Arambarri del Getafe.
Y, de hecho, ya ha iniciado contactos por él. Ya ha preguntado una primera vez por él. Muni, los verdiblancos buscan un pivote que esté adaptado a la Liga Española y Manuel Pellegrini, su entrenador, ve con muy buenos ojos la llegada del uruguayo. De momento, como te digo, es solo un primer contacto, pero el Betis ya sabe lo que también desveló la cadena COPE, que la cláusula de Arambarri es de 12 millones de euros. De momento parece que el Betis no querría gastar más de 8 millones, pero también te digo, Muni, que el Getafe necesita vender porque está sobrepasado en el límite salarial.
Es noticia en el Valencia, la salida de Mosquera al Arsenal desbloqueada, Fermín Rodríguez.
Una semana después de llegar a Londres, por fin, Cristian Mosquera ha recibido el ok para poder volar e incorporarse a la gira asiática del Arsenal. El central vuela en estos momentos y llegará en unas horas a Singapur. Recordamos que la operación le deja al Valencia 15 millones más bonus.
Hay una pregunta que hacer en el Athletic de Bilbao. José Ángel Peña, ¿cómo están las negociaciones por Laporte?
Bueno, pues el central, hay que decir, Muni, tiene 1 año más de contrato con el Al-Nassr, pero el club árabe parece no contar con él de cara a su nuevo proyecto. Laporte no está dispuesto, eso sí, a renunciar a los 25 millones de euros de ficha que tiene pactado y está a la espera de que Al-Nassr le haga una oferta que le satisfaga para romper el contrato. A partir de ahí, el acuerdo con el Athletic sería más sencillo de alcanzar. Y, por cierto, que el club bilbaíno ha dado permiso a Ayalo para viajar a Qatar para negociar su cesión al equipo Al-Gharafa.
Para el Athletic suena con fuerza Areso, que parece que tiene pie y medio fuera de Osasuna, Alberto Sanz.
Parece que el culebrón de Jesús Areso, Club Atlético Osasuna y Athletic de Bilbao llega a su fin. Parece que las 3 partes están ya de acuerdo en un traspaso que va a rondar los 12 millones de euros, que se va a convertir en la segunda venta más alta de la historia del Club Atlético Osasuna y que parece que mira con buenos ojos tanto el club rojillo como el bilbaíno, como por supuesto el propio futbolista. Parece que es cuestión de horas que se haga oficial.
Ha dado que hablar estas palabras de las últimas horas de Kubo en la Real Sociedad.
De momento estoy aquí, la verdad que yo también he visto rumores, pero de momento yo no he escuchado nada, así que he cambiado de gente, tampoco voy a mentir, pero estoy aquí. Pero también eso no quita que cuando vine aquí estaba rodeado de de David Silva, Mikel Merino, Zubimendi, Braes, toda esta gente que la gente dice que es un ciclo, pero yo creo que un club que, según Presi, está aspirando a ganar la Liga todos los años, yo creo que para ganar la Liga pues se necesita algún plus. No he hablado todavía con los de arriba, pero yo creo que estarán en ello, ¿no? Espero.
Y hoy le ha respondido el entrenador, Mauri Diáquez.
El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha hablado esta mañana en Japón replicando las palabras de Takekubo. Evidentemente no han sentado bien estas declaraciones del japonés que destapó la caja de los truenos. Escuchamos a Sergio Francisco contestando a Kubo.
Pero no siento que falten un montón de cosas, ¿eh? Que nadie espere una barbaridad de fichajes. Yo creo que tenemos de todo. Creo que no hay que ponerse nerviosos. Y en ese proceso estamos, pero no sin sentir unas supernecesidades.
Hay un contratiempo en el Sevilla y Sáenz Escalera se ha lesionado el recién llegado Alfon.
El Sevilla puede perder para el inicio liguero a su primera incorporación. Alfon sufre un esguince en el medio pie derecho y está pendiente de evolución. El jugador puede perderse varias semanas y sería el primer contratiempo para el conjunto de Matías Almeida.
En el Girona, ¿a quién se marcha Alejandro Laguna?
El Girona se ha hecho oficial hoy la salida de Gabriel Misehawi, que jugará cedido la próxima temporada en el Aris de Salónica de la Superliga griega. Tras una primera temporada donde no ha parecido convencer a Mitchell, habiendo disputado apenas 350 minutos, el neerlandés con contrato hasta 2028 buscará acumular tiempo de calidad en el fútbol profesional de cara a regresar con más experiencia.
Pedro Zamora, el Levante quiere pescar en el Celta.
El Levante necesita con urgencia reforzar el lateral izquierdo y maneja la opción de Manu Sánchez. El defensa del Celta de Vigo llegaría cedido al Levante con una opción de compra.
Y el Celta Santipeón ha jugado esta mañana su tercer amistoso.
En el tercer partido de la pretemporada llegó el primer triunfo de este verano para el Celta. Esta mañana en su ciudad deportiva Fouteza, 2-0 frente al Nacional de Madeira, en un partido con poca historia y en el que los autores de los goles fueron Hugo Sotelo desde los 11 metros de penalti y el futbolista que pertenece al Celta Fortuna, Hugo González.
Y en el mercado hay que contar que el Liverpool está siendo el gran agitador este verano, Juan Torrejón.
El equipo que más se ha gastado hasta ahora, lo que va de mercado, más de 300 millones de euros en 5 futbolistas, 160 entre Virts y Frimpong, 47 por Kerkez, 30 por Mamardashvili y, a falta de que se haga oficial, 90 millones de euros por el delantero francés Hugo Ekitike.
En un momento, la Ryder vuelve a España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hemos contado el gran regreso de Ricky Rubio, también hay que contar la retirada de Abrines, Juan Arias.
Tenía un año más de contrato, pero el alero balear ha puesto punto y final a su carrera, a punto de cumplir 32 años y tras 14 temporadas como profesional. En un comunicado ha dicho que el baloncesto se lo ha dado todo, pero que es hora de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa. Por el poco protagonismo en la última temporada y algún problema pasado de salud mental han provocado a que dé el paso definitivo a la retirada.
Es otra de las grandes noticias del día. La Ryder Cup vuelve a España, Raúl Urgel.
Vuelve a España 34 años después. El Caminal Golf, situado en Caldas de Malavella, un municipio de la provincia de Gerona, albergará el enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. La primera vez que se celebró en España fue en 1997, cuando se rompió con la tradición de disputar el evento en las Islas Británicas. La segunda será en 2031.
Por cierto, que Qatar ha presentado su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036. Cuidadito con ellos. Y en el Tour de Francia, Eric Frade ya está en marcha y casi terminando la etapa del Mont Ventoux.
Hoy no hay siesta, que valga 33 kilómetros para meta. Los últimos 15, 700 son de ascensión al mítico Mont Ventoux, que ya se ve al fondo. Por undécima vez en la historia del Tour, Enric Mas se ha metido en la escapada buena, que era de 38, y ahora está en la fuga de la fuga, término que se acuñó en su equipo el Movistar. Hay 6 en cabeza, además del mallorquín Arensman, Velasco, Alaphilippe, Abrahamsen y Trentin. Viene Fred Ray. En tierra de nadie, a 1.41 de la cabeza de carrera, cerca de ser atrapado por un grupo perseguidor de 30, donde también tenemos a Soler, García, Pierna y Aramburu, y hay un empate a 2 integrantes entre el UAE y el Visma. El pelotón viene a 6.27 de la cabeza de carrera, a 5.10 del grupo intermedio.
¿Qué contamos desde la meta? Kike Iglesias.
Que hoy no va a llegar aquí Mathieu van der Poel, que aquejado de una neumonía no ha tomado la salida, el campeón neerlandés, y que están grabando un documental, evidentemente, en el equipo Movistar. Y hoy, con un poco de suerte, van a grabar la victoria de Enric Mas.
A ver si es verdad. Lo contamos desde las 4, lo que quede en las emisoras COPE Más, como cada día. Y por cierto, cerramos con Fútbol Sala. Se ha confirmado, es oficial el nuevo entrenador del Barça. Es Javi Rodríguez. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está Pedro Martín, como no puede ser de otra manera, por fin de vacaciones, así que esta semana todo el protagonismo para nuestra Pedrita. Ayer lanzaba Dani Asenjo el reto de esta semana, el reto que se le ha ocurrido a Pedrita, así que, Pedrita, recuérdanos qué buscábamos, hola.
Buenos días, Munilla, ¿cuánto tiempo? Espero que estés muy bien. Para situarte, estamos buscando un club de fútbol europeo que tiene relación con la selección española femenina. La pista de ayer era que Joan Gamper fue socio de ese equipo. ¿Alguna idea, Muni?
Pues idea yo, ninguna. Como no nos des alguna pista más...
Te veo un poco perdido. Aquí va otra pista a ver si te aclara un poco el panorama. El club que buscamos ha jugado la Liga de Campeones masculina más de 20 temporadas.
O sea, un club de fútbol relacionado con la selección femenina española, que Joan Gamper fue socio de ese club y que ese club ha jugado la Champions masculina más de 20 temporadas. Pues yo es que no tengo ni idea. Vamos, no tengo ni idea, sinceramente. A ver mañana, Pedrita.
Mañana os doy otra pista. De momento, os dejo ahí pensando. Voy a prepararme un granizado que se viene un final de etapa en el Tour bastante interesante. Por cierto, Muni, limón y miel, y cuídate la voz, que tenemos que triunfar estos días. Besos a todos y siempre Pogachar.
Triunfa tú, eso sí, siempre Pogachar. Pero vamos, triunfa tú y el granizado para ti, desde luego, vamos, porque... Sí, para mí el agüita, la miel y el limón. Desde luego que sí. Bueno, un extracto de la tertulia de ayer con Joseba Larrañaga en el partidazo, hablando de la polémica de Real Madrid, Barcelona y la nueva cúpula arbitral.
Va encajando todo,
¿cómo
¿no?
encaja aquí?
Se ha creado un grupo para las designaciones con Gregorio Bernabé, con Lerma López, con el Sevilla como club, como con Álvaro Negredo, con un exentrenador que todavía no sabe quién es, y todo ello acompañado de la inteligencia artificial que va a aplicar Chema Alonso. Que
¿Negredo jugó en el Madrid?
Claro, ¿no? Negredo fue de la cantera del Madrid.
Vallecano. ¿No? Y Chema Alonso este es... reconocido seguidor.
¿Perdón?
Chema Alonso es reconocido seguidor del Real Madrid.
Sí, por hoy ya se ha publicado un montón madridista de tuits de él diciendo que es madridista, bueno, vale, raulista, iquerista.
Eso dicen los tuits.
Sí, eso dice que los tuits.
Sus tuits.
Que es madridista, no, y vikingo más que tierda. No, los suyos, los que
se ha cortado, su no, día. Es que me sabe mal que se haya cortado la línea con Ciro, porque veo que no, de este tema no opina.
No, lo más...
Ah,
no,
perdón,
no,
ah, perdón,
no,
Ciro.
Lo más... No, no, tranquilo. Lo más gracias. Importante es que al frente del Comité Técnico de Árbitros sigue habiendo un Negreira Boy. Con lo cual, bueno, da lo mismo, bueno, que el hacker o el hacker o el no sé qué sea hacker, del sí. Madrid, la portavoz sea del Madrid, da lo mismo.
Yo lo
da
dije, lo mismo. Yo lo
sigue
dije.
Los mismos perros con distinto collar.
Cuando nombran al presidente, nuevo presidente del CTA, Fran Soto, ¿no?
Fran Soto, sí.
Y entra Melchor Ruiz aquella noche en el partidazo y dice que en principio no cambia la opinión del Real Madrid por
claro.
los argumentos que...
No cambia.
Por eso. Yo lo que digo, y lo que dije aquella noche es... Pero si quieren acabar con esto de verdad, que le pregunten oficialmente, con notario por medio al Madrid, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para poner paz en el CTA.
Te lo voy a decir más rápido.
Lo digo en serio.
Alguien que no estuviera, alguien que no hubiera estado relacionado con Negreira.
Yo es que creo que Lofan tiene interés en satisfacer al Madrid, pues entonces que le pregunte directamente al Real Madrid.
Pues si no hace falta. Claro. Melchor, porque pues la premisa del Madrid es esa, que no haya nadie que del régimen anterior. Por
el pasado, efectivamente, correcto. Se están dando pasitos, no es que salga Medina Cantalejo. Y
a Melchor, quítalo, que ahora le preguntamos a él también por el asunto. Bueno, no hemos resistido, ¿no? Preguntar hoy al personal por esto en la encuesta de Twitter, ¿no? Juan Torrejón.
Eso es, hemos preguntado que qué equipo tiene más motivos para quejarse de los árbitros, si el Real Madrid, el Barça o ninguno de los dos, y la opción que gana es esta, precisamente ninguno. ninguno de los dos con un 44%.
Ya está Melchor por ahí posicionado. Enseguida más, hablamos de esto y muchas más cosas en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya día bonito de deporte, que luego dice que no pasan cosas en el deporte en el verano, salvo cuando hay grandes acontecimientos, pero vaya día, que estábamos ahí tan tranquilos en la redacción y han empezado a sucederse una noticia detrás de otra. Qué bonito el regreso de Ricky Rubio, que sea para bien, que toda la suerte del mundo en esa vuelta 16 años después a su querido Juventud. Luego, bueno, esto ha sido anterior, el oro de Iris Thió en el solo libre de natación sincronizada, primera vez que ganamos un oro mundial en esa prueba, qué grande Iris Thió. Luego la selección de waterpolo ha sido espectacular, la manera en la que se ha metido, lo contaba Ángel García, la manera en la que se ha metido en la final del mundial. Estábamos ahí y en el último segundo, después de que nos había remontado Grecia un 2-5, en el último segundo ha conseguido forzar los penaltis y en los penaltis ahí, pues Unai Aguirre ha dicho, aquí estoy yo, les ha parado dos a los griegos y nos hemos metido en la final, que nos vamos a enfrentar al vencedor del Serbia-Hungría, que se juega en 0, ya. Y la Ryder Cup, que vuelve a España 30 y tantos años después. Así que muy bonito el día, para sacarnos un poquito de la monotonía esta del fútbol. Y yo no quiero que nos saque de la monotonía del Tour de Francia. Eri, hola.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Arauz, hola.
Hola, Muni, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que se va a terminar casi la etapa antes de que empecéis vosotros el programa?
Bueno, poco más o menos, la verdad, porque ha ido todo rapidísimo. La etapa era corta, empezaba pronto también, pero es que, claro, han hecho 51 kilómetros en la primera hora, casi 49 en la segunda, y solo quedan 26.900 de jornada. Los últimos casi 17 son de ascensión al Mont Ventoux. Y tenemos en el grupo cabecero de 6 a Enric Mas, que ha cogido la fuga grande, que ha cogido la fuga de la fuga, el corte que se ha hecho y ahí está, luchando con Abrahamsen, Velasco, Trentin, Alaphilippe y sobre todo como gran enemigo, en caso de que aquí esté el triunfo de etapa, el ganador el otro día en Superbañés, Timen Arensman, el neerlandés de Lineos.
Habrá que soñar, ¿no, Arauz?
Puede estar Enric Mas ahora mismo ante la victoria más importante de su carrera deportiva, pero como bien ha dicho Eri, me da mucho miedo Arensman, que el otro día en Superbañés subió casi casi al ritmo de los mejores, así que bueno, pero si le podemos pedir un escenario a la carrera y al Tour de Francia para que Enric triunfe, puede ser este. No hay un grandísimo corredor de la general, el motivado puede hacer una subida al momento tremenda y puede estar a una hora de conseguir su triunfo más glorioso de su vida.
Porque la gente puede decir, ¿y si Pogacar quiere? Pues si Pogacar quiere ya puede apretar, porque viene el pelotón a más de 6 minutos de la cabeza de carrera, casi 7:46.
No, eso habiendo gente de la calidad que hay delante, yo creo que ni Pogacar es capaz de reducirlo. Así que la victoria está delante y tenemos a un galgo buenísimo como Enric Mas.
Ostras, me encanta hacer esto en antena. Vamos a tocar madera, vamos a tocar madera por Enric Mas.
En teoría no tiene que tener patas.
No, ¿que no tiene que tener patas?
La madera, que toques.
Ah, la madera.
¿Así?
Espérate. Bueno, esta está flotante, ¿eh? Está la primera pata está bastante lejos.
Aceptaremos Octopus.
Oye, hay que amoldar las circunstancias a lo que queremos.
Cuando no hay madera te puedes tocar la cabeza, ¿eh?
Hola,
es un problema.
Bueno, sí, sí. Uno más que otro.
O uno se la toca más fácil que otro. No sé qué ha querido decir Eri, Melchor.
Yo tampoco, pero
sigamos.
La cabeza no se necesita.
Deportes COPE, hasta las 4 de la tarde.
Bueno, ahí estamos, pendientes de lo que pase en el Tour de Francia, 25,8 kilómetros para el final y el sueño de Enric Mas, llegando al Mont Ventoux. Bueno, hola de nuevo, Melchor.
Hola de nuevo.
Está también Javi Gómez por allí, está en Los Ángeles de San Rafael. Hola, Javi.
Sí, por desgracia me toca hablar a mí ahora, que estos del Tour en COPE son muy buenos y todo lo que hable baja el nivel.
Bueno, pues nada, haremos lo posible por estar ligeramente a la altura, aunque sea de lejos, que tienes toda la razón del mundo. Bueno, en el Atlético de Madrid hay muchas cosas de las que hablar, pero lo primero, Melchor, me decías que Bueno, escuchábamos a Barcelona decir que no le ha hecho ni pizca de gracia lo de la nueva cúpula arbitral, que llevamos hablando de nueva cúpula arbitral desde hace ya varias semanas, pero es que claro, se van concretando los nombres y ahora ya se han concretado del todo. Al Barça no le hace ni gracia porque dice que sigue habiendo madridismo y al Real Madrid tampoco le hace gracia, con lo cual aquí no sabemos quién va a tener al final la razón, o la tienen todos.
Pues con un matiz diferente. El Real Madrid no habla de nombres propios, no se queja de árbitros en concreto que también, sino de la estructura que está montada desde hace décadas en la sede de la Federación Española de Fútbol en lo que al CTA se refiere. Y lo que ha pedido el Real Madrid, lleva pidiendo desde hace años, antes incluso que de los vídeos en Real Madrid Televisión, es la independencia y la transparencia del colectivo arbitral. Y con estos cambios que estaban produciendo, ya cuando conocimos al presidente del CTA, Fran Soto, ya dijimos que no era lo que esperaba el Real Madrid, que esperaba otras cosas, y ahora ya con el organigrama al completo, pues se mantiene en esa postura. El tema no es cambiar a Medina Cantalejo y Clos Gómez y poner a Fernández Borbalán y Prieto Iglesias. Es hacer un cambio profundo. Lo que pretende el Real Madrid, al margen de que es lo principal, la independencia y la transparencia, es romper con todo lo establecido por el CTA durante décadas y con todo lo relacionado con Negreira, porque si no, es más de lo mismo. Así que el Real Madrid, ayer escuchamos un trozo, decía David Sánchez, que ¿quién quería el Real Madrid? El Real Madrid no quiere ningún nombre en concreto, quiere un cambio radical, estructural, acabar con todo el pasado, porque la gente se le olvida. El Barcelona estuvo pagando al señor Negreira, que era vicepresidente del CTA, durante casi dos décadas, por no sé si eran 8 millones, 7,4, y eso parece que está todavía encima de la mesa de los juzgados, a ver qué es lo que se decide.
El Atlético de Madrid, la expectativa, ¿no? Ahí, Javi, de momento no hay comunicados ni cosas parecidas.
No, y el club no se ha pronunciado, pero bueno, yo creo que mañana vamos a tener oportunidad porque es la tradicional cena del cochinillo y ahí siempre podemos hablar con Enrique Cerezo, así que bueno, preguntaremos a ver esa versión del club y qué le parece el nuevo organismo arbitral.
Bueno, os lanzo preguntitas. Mel, me decías que lo de Rodri, podemos decir, con el Real Madrid, es un sueño casi imposible. No del todo, pero casi imposible a día de hoy.
A estas horas, 15:36, podríamos decir que es casi imposible por varios factores. Primero, porque el Real Madrid no puede fichar, como te decía ayer, ya que tiene todas las fichas ocupadas. En segundo lugar, porque se necesitaría que el City quisiera venderlo y de momento al Real Madrid no le consta. Y en el caso de querer venderlo, evidentemente, pediría 100 o más millones. Y el Real Madrid, esa cantidad es inviable en estos momentos, sobre todo teniendo un factor en cuenta. Ha sido operado Rodri, el balón de oro de esa rodilla, y hay que ver cómo está esta temporada. Por lo tanto, lo más lógico y práctico por parte del Real Madrid, teniendo en cuenta que termina contrato Rodri en 2027, es esperar a ver cómo está esta temporada. Y si está al mismo nivel, pues el año que viene a lo mejor se lo plantearía.
Las circunstancias internas y económicas del Real Madrid las sabe el Real Madrid mejor que nadie. La afición, evidentemente, yo creo que es un futbolista por el que si está bien esa rodilla, si se demuestra que está bien esa rodilla,
claro,
estoy convencido de que la afición del Madrid echaría el resto, porque
por
sería el gran
sí.
fichaje que le faltaría.
Es que esa es la gran pregunta, saber
claro.
cómo está esa rodilla, y para eso hay que verle esta temporada en el sitio.
¿No? En el Atlético de Madrid decíamos, no sé si la guinda, porque bueno, se han hecho buenos fichajes, han llegado buenos jugadores, pero sigue faltando el central. Se ha hablado y se ha negociado por el Cuti Romero, pero el nombre ahora mismo para ese centro de la defensa, Javier Renato Veiga.
Sí, porque yo creo que se han dado cuenta que lo del Cuti Romero va a ser un poco sueño prohibido, porque por mucho que quiera el jugador, el Tottenham y su presidente Levy son difíciles negociadores, que no se iban a bajar de la parra con esos 60-70 millones, y han encontrado una solución con Renato Veiga. Es un central del Chelsea que la segunda parte de la temporada del año pasado la jugó con la Juve, que fue titular, de hecho ha sido convocado, estuvo convocado a la Nations League y jugó la final contra España, tiene 21 años y es una de las promesas. Puede jugar de central, puede jugar de lateral, puede jugar incluso en un doble pivote porque tiene muy buen pie. El anterior, lo firmó el Chelsea por 12 millones y ahora lo valora en 40. El Atleti no quiere llegar a esos 40, ronda los 30 lo que ofrece el Atlético de Madrid, pero bueno, se está negociando para ver si de verdad es ese central que tanta falta le hace al Atlético.
En el caso del Real Madrid, el nombre es el de Endrick, que contabas, Melchor. lo de que parece que la lesión en un principio va a más de lo que parecía en un principio. No sé si eso además va a influir en el tema Gonzalo y su futuro en la primera plantilla.
Pues vamos a ver, porque como te decía, las fichas están completas en estos momentos. Lo de Endrick, más que la lesión, es la recaída de esa lesión, porque recordemos que se lesionaba el 18 de mayo en partido de Liga ante el Sevilla, en esa lesión el tendón del conjunto de los isquiotibiales, que es una zona complicada y bastante dolorosa. Él había estado trabajando en solitario mientras el equipo se había viajado a Estados Unidos. Se incorporó después de esa fase de grupos al Mundial de Clubs. Estuvo trabajando primero en solitario y posteriormente, 11 días después de ese primer entrenamiento que hizo con el Real Madrid en Estados Unidos, completó su primer entrenamiento. Y precisamente ese 7 de julio, que fue cuando hizo el primer entrenamiento con el Real Madrid, en esa sesión se resintió justo en las semifinales de ese compromiso que tenía el Real Madrid con el Paris Saint-Germain y se agudizó esa lesión. Hemos conocido que estará en torno a dos meses y medio de baja, por lo tanto se pierde ese inicio de temporada prácticamente el mismo tiempo que va a estar Jude Bellingham ausente.
O sea que más factible todavía, si había alguna duda, de que Gonzalo se quede en la primera plantilla, ¿no? Y a lo mejor no salga.
Es que no se sabe. Queda un verano, yo no me atrevo a decir cosas porque en el Real Madrid, como te digo, fichas completas en estos momentos, están pensando si hay salida, si puede haber llegadas, y lo de Gonzalo tiene muchos pretendientes y muchas novias. Decíamos durante el Mundial que habría que analizar qué le interesa más a Gonzalo, y lo van a hacer Real Madrid y el jugador junto con Xavi Alonso, si tener menos minutos en el Real Madrid y además siendo una figura importante porque no hay un jugador de ese perfil exactamente en estos momentos en la plantilla, o que saliese el chico, se foguease en un equipo que le diese muchos minutos en primera división.
Y en el Atlético de Madrid, ¿cómo crees que está en cercana la salida ya de Paul y de Saúl? ¿Cuenta Javi?
Pues yo creo que la de Saúl se puede cerrar entre hoy y mañana. El jugador va a viajar a Brasil, cuando parecía que ayer lo iba a hacer a Turquía, pero ya lo contábamos aquí con Asenjo, que de repente vimos ese comunicado a las 3:30 que pedía perdón al Transurspor, que por motivos familiares no iba a ir, y ya por la tarde nos enteramos de que Felipe Luis, ex compañero suyo y entrenador del Flamengo, se había intrometido en esa decisión y que a Saúl le parece mejor esa idea de jugar al fútbol allí y de vida familiar. Así que yo creo que lo de Saúl se cierra entre hoy y mañana, y tengo más dudas con lo de Depol, que también tiene permiso del Atlético de Madrid para negociar su salida, que hace 3 o 4 días parecía que estaba todo cerrado a falta de flecos, pero bueno, con los famosos flecos ya se saben. Pero bueno, no está con el Atleti, no está en Los Ángeles de San Rafael y está en Madrid esperando a que se cierre todo.
Hay flecos que a veces llegan al 31 de agosto, o sea, cuidadito con los...
No creo que sea así, pero igual que lo de Saúl, te digo hoy y mañana, lo de Depol no te quiero dar una fecha.
Vale, ¿sin incidencias en los entrenamientos de Los Ángeles?
Pues no, pero hay cosas chulas. Por ejemplo, la conexión Baena-Julián, que ayer por la tarde y esta mañana ya se nota, que Ruggeri es un toro físicamente, que Almada le está costando un poquito más encontrar su hueco. Yo creo que al Cholo le va a costar un poquito más encontrar ese hueco. Y luego, cosas un poco más chungas, como que Lino y Lemar están entrenando con los canteranos. Así que eso quiere decir que se les busca salida.
Nos cuenta, Javi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más, Mel?
Felicitar a Fede Valverde, 27 añitos, y a una leyenda del Real Madrid y de la selección española, don Emilio Butragueño, 62 años.
Grandes los dos. Tú también, onomásticas, Mel.
Me acuerdo cuando se paraba en el área y se detenía el tiempo.
Bueno. Qué eléctrico el buitre, qué espectáculo. La suerte de los que pudimos verle jugar, aunque algunos fuéramos pequeñitos todavía.
Bueno,
gracias,
el que quiera puede ver vídeos.
Sí, está. Señor, ahí están todos. Venga, quiero hacer una parada enseguida del Madrid y del Atlético con Guilluzquiano.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler... Problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Hola, Guilluzquiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Ya has visto que estábamos mirando ahí la planilla, el primer día que estabas disponible hemos dicho, ¡ya, Muzquiano!
Sí, 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 qué pena no haber coincidido estas noches, que te he estado escuchando, pero bueno, aquí estamos, disfrutando del verano.
Coincidimos en las tardes. Escucha, ¿qué te está pareciendo desde la distancia estos días de vacaciones? ¿Quién te parece que ha fichado hasta el momento mejor, el Madrid o el Atleti?
Bueno, pues parecido. Lo que pasa es que como el Madrid fichó antes del Mundial de Clubes, parece que pertenece a otra temporada, pero se movió pronto el Madrid por esa necesidad que tenía del Mundial. Digamos que como los dos participaban en el Mundial, yo dije que para uno fue pretemporada y para otro fue postemporada. Uno acababa con los mismos jugadores, el Atleti, que había empezado el año, y otro, el Madrid, se lo tomó, nuevo entrenador, fichajes nuevos, como el principio de la temporada 25-26. Pero me gustaron los dos, Heisen, Arnold y Mastantuno, que todavía no ha llegado en el Madrid, y creo que el Atleti también se está moviendo muy bien. Baena, Cardoso, jugadores que además tienen la ventaja de conocer la liga, que creo que eso es un plus importante.
Aquí, el debate que teníamos el otro día en el partidazo era si ha recortado, o crees que ha recortado, distancias el Atlético de Madrid con respecto al Real Madrid con estos fichajes en cuanto a plantilla.
Bueno, yo es que creo que el Atlético de Madrid ya el año pasado estaba a un nivel mucho más cercano de lo que luego dijo la clasificación, y así se demostró en la primera vuelta del campeonato. Luego llegó ese bajón inexplicable, acuciado después, acentuado, mejor dicho, por el doble penalti de Julián, que supuso un antes y un después, y a partir de ahí el equipo se desplomó y no pudo competir como lo venía haciendo. Pero ya el año pasado, con la llegada de Julián, que es un top mundial, y ahora con Baena, Cardoso, jugadores que sinceramente hubieran valido los tres para el Madrid, para el Barça, quiero decir, el Atleti está en ese nivel de fichajes ya, y por lo tanto creo que tiene que pelear por los títulos hasta el final. Luego los podrá ganar o no ganar, no se le puede exigir que los gane, pero sí que competirlos más de los que los compitió la temporada pasada.
Dos preguntas más, una de cada equipo. Lo de Rodri, o sea, claro, evidentemente es el gran sueño del madridismo, ya ha contado Melchor ahora lo que podría, lo que no podría ser, pero tú eres de los convencidos de que al Madrid le falta esa posición en el
equipo, sí, totalmente, ¿no? Totalmente, y yo me la jugaría por Rodri. Es cierto lo que decía Melchor, que cuando un jugador sufre una lesión importante, y el Madrid ha tenido varias en la parcela defensiva, nunca sabes cómo va a volver, pero es que si vuelve bien, el City no lo va a dejar escapar. O sea, creo que si hay una posibilidad de que el Madrid lo fiche, es ahora, con esa duda que tiene el Madrid, pero que también tendrá el City. Y por lo tanto, yo me la jugaría, porque no hay futbolistas en el mundo de ese nivel para esa posición. Yo veo dos, y los dos son españoles. Zubimendi, que no entiendo cómo el Madrid no fue a por él cuando salía de la Real Sociedad, y Rodri, que es un escalón superior en su mejor nivel, es el Balón de Oro, es el titular de la selección, y por lo tanto se asume un riesgo, pero para esa posición que el Madrid necesita tanto, yo, si hay alguna posibilidad de ficharlo, me la jugaría.
Y luego el otro nombre, por ser el último que ha salido en el mercado del Atlético de Madrid, que es el de Renato Veiga, para el puesto de central que tanto necesita el Cholo. ¿Qué te parece? ¿Te parece un buen fichaje para la Liga?
No le he visto tanto como a Rodri, ha estado cedido en la Juventus este año, pero sí, creo que el Atleti necesita un central, tiene experiencia en el Chelsea, en la Juventus, en la selección portuguesa, y por lo tanto creo que, dependiendo de las cifras y de lo que pueda llegar a pagar el Atleti, que ya se ha gastado mucho, pero es un jugador contrastado por el pasado que ha tenido. Así que, como digo con Rodri, también me la jugaría por un central de ese nivel. Sí.
¿Te parece bien que se la haya jugado, entre comillas, el Barça con Rashford? ¿Te gusta?
Pues mira, os he estado escuchando estas noches y yo antes de irme de vacaciones pensaba que Nico Williams, incluso Luis Díaz, eran un perfil muy alto. Quiero decir, llega ese jugador y cómo gestionas que los días importantes, ya sé que la gente pensará que hay minutos para todos, pero los días importantes, que todos sabemos que son los 6, 7, 8 partidos donde quieren jugar todos, ¿a quién dejas en el banquillo? No te caben todos. Y por lo tanto Rashford, que creo que es un escalón inferior, porque en los últimos 2 o 3 años no ha dado el nivel que sí había mostrado en sus inicios, me parece un fichaje perfecto, porque asume su suplencia, está claro que los días importantes no va a jugar, pero le da rotación al extremo izquierdo, al extremo derecho, al media punta y al delantero. Puede ocupar cualquiera de las posiciones de ataque, con lo cual, siendo una cesión además que no te gastas mucho dinero, creo que es un fichaje muy bueno.
Pues mira, estará contentísimo David Sánchez de que le acompañas en sus sentimientos y planteamientos. Guille, bienvenido después de unos días, ¿eh?
Muy bien, que, aquí estaremos.
Buen regreso a todos.
Seguiremos escuchando. Un abrazo.
Cuídate, un abrazo para ti. Enseguida más, que vamos a hacer unas cuantas salpicadas de conexiones en Deportes COPE.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban 3 centrales o defensa de 5 con 2 carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores, tiene una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés, del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Es la noticia que contó ayer a esta hora Gemma Santos, Arambarri y el Betis. Hola, Gemita, buenas.
Hoy ha tenido un montón de repercusión. Hola de nuevo, querido Muni. Vamos a recordar que ayer desvelábamos que el Betis ha iniciado contactos por Mauro Arambarri, que ellos están buscando un pivote, que tengan experiencia en la liga, que esté totalmente adaptado, que le gusta mucho Manuel Pellegrini. La cláusula también la contamos en su día, que es de 12 millones de euros, y de momento el Betis no querría gastar más de 8 millones. Hoy ha dicho el presidente Ángel Aro que no se van a gastar una millonada en Ceballos, o sea que imagínate en Mauro Arambarri. De momento, centrados en las salidas, hay un montón de equipos interesados en un montón de jugadores, pero algunas veces la verdad es que no hay que vender la piel del oso antes de cazarla, porque en el caso de Uche, por ejemplo, que todo el mundo vaticinaba que iba a tener un montón de ofertas de la Premier, que le iban a vender con la gorra, pues no está siendo así. Igual que Alderete, que es su entorno, su representante está filtrando desde invierno que se iba a ir a la Premier segurísimo, que si no era en invierno era en verano, pues de momento tampoco va a ser así. Y como ya te he dicho, hasta que no haya salidas, no va a haber entradas.
Alguna salida, pues evidentemente le duele al aficionado del Getafe, pero lo que ha dicho Gemma es que para antes de entrar, dejen salir, que se suele decir. Por cierto, has dicho antes lo de la piel del oso y digo, la cantidad de veces que habrá habido trabucazos en la historia de la radio con ese con esa frase hecha o ese refrán.
Seguro, bueno, en fin. Y yo seguro que 2.000 millones de veces.
Ha salido bien, pero ha salido muy bien. Un beso, Gemma, gracias.
Un beso a mi Muni.
El Rayo, Óscar Martínez, hola.
Hola, Muni, ¿qué
tal? Ha podido escuchar a Gumbau, ¿no?
Sí, ha dado una entrevista para el Rayo Vallecano y, bueno, le preguntaba, entre una de las cosas que decía en la entrevista, decía qué espera él de esta temporada del Eurorayo.
Dale, a Gumbau.
A ver, Gumbau.
Dale.
¿Qué decía?
Nosotros, como te he dicho antes, vamos a intentar ganar todo lo que juguemos, que es para lo que
este
estamos aquí.
No tiene pinta de ser un... Vamos, aquí. Salvo que le haya cambiado la...
Como otras, seguir, ¿no?, en primera división, creo que es un privilegio también para el club, y creo que, bueno, nos tenemos que marcar ir día a día, competir como lo venimos haciendo, brindar a la afición una temporada bonita y a nivel personal ayudar al equipo con lo que me necesite, ser uno más, trabajar como siempre hago y esperemos eso, ¿no? Que con la ayuda de todos del grupo y la afición podamos celebrar cosas bonitas.
Lo que le faltaba a Enrique Cerezo era ya la alternativa de saltar también al césped, ¿eh? Tela. ¿Ha dicho algo más que te hayas quedado con ello?
Bueno, un poco que él dijo una frase que es Vallecas se engancha y en la entrevista decía que sobre todo que había hecho muy buena piña, porque él es verdad que no es un jugador titular y entonces ha hecho mucha piña con todos y que sus compañeros le echaban de menos y que él ya sabía que iba a venir al Rayo. Bueno. O sea, él ya lo tenía en cuenta. Algo habría hablado con Íñigo.
Pues nada, contentos estarán la mayoría de rayistas de que vuelva a Gumbau. Gracias, Óscar.
A ti, muy
por cierto, en Lega, en segunda ha fichado a Marvel, 22 años, central del Córdoba, canterano del Real Madrid, que firma hasta 2028. ¿Está por ahí Andrea Peláez? Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Y dónde estás? ¿Estás en un autobús o algo o qué?
En el tren, sí. Ah. Hemos tenido un pequeño contratiempo con el coche. Se ha dejado tirados en medio de la carretera, así que hemos tenido que coger el tren. Y aquí la gente es muy respetuosa con el tema del silencio. En cuanto levantas un poquito la voz, ya te están pidiendo que la bajes. Así que por eso entro medio susurrando.
Centro Europa, Estela, con eso. Yo recuerdo el McDonald's más silencioso de mi vida. Fue en Viena y los niños es que ni hablaban. Dijo, tendría que venir a España.
Sí, sí, sí. Espera, aquí te fulminan con la mirada, ¿eh?
¿Qué dice, Heriberto?
Está para narrar la Copa Davis ahora mismo.
Sí, 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 sí.
Al servicio. Esto es Alcaraz.
Bueno, todo bien,
todo
tranquilo.
No estáis acostumbrados a escucharme a mí tan bajito. Sí, todo bien, todo tranquilo. La selección ya está en Zúrich. Ha viajado en autobús esta mañana. Han salido a las 11 de Lausana. Han llegado a Zúrich, han comido, están descansando en el hotel de concentración. Y por la tarde a las 6:45 vamos a tener rueda de prensa previa a las semifinales ante Alemania de Mons Domé. Alexia Putellas, una de las capitanas, es partido grande, esperábamos que saliera una de ellas, pues es Alexia Putellas, y después a las 6:30 el último entrenamiento en el campo en el que mañana vamos a jugarnos el pase a la final de la Eurocopa.
Vale, pues nada, te dejo ahí tranquila, ¿vale? Así que no vayamos a perturbar el descanso de esa buena gente.
Aquí me quedo, solo te digo que la única baja que tenemos ya es conocida, ya os la he contado, que es la de Laia Alessandri, vale. Por sanción, que vio la segunda amarilla en cuartos. Todas las demás, 11 de gala, va a entrar María Méndez en su lugar.
Vale, perfecto. Un besito, ¿eh?
Vale.
Hasta luego.
Otro.
Y ahora
adiós.
Te vas a poner a pegar voces, Eri. Pues me voy a poner a pegar voces, Munilla, porque a 14 kilómetros para la meta, Enric Mas es cabeza de carrera en solitario.
¡Vamos!
Ha demarrado en el grupo donde estaban Julián Alaphilippe y Thiemen Arensman, que hizo un poco la goma justo en el felpudo de bienvenida aquí al Mont Ventoux. Y ahora 14 kilómetros de este fuera de categoría del gigante de la Provenza, que se va a hollar por undécima vez en la historia del Tour de Francia. Enric Mas, con 11 segundos de margen sobre sus primeros perseguidores, es cabeza de carrera.
Está pegando, creo, bote Quique Iglesias en la línea de meta, ¿no, Quique?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, sí señor, ¿eh? Es el gran día para Enric Mas. Hoy puede ser el primer día en el que el ciclismo español gane una etapa aquí en el Mont Ventoux. Después de unos cuantos años, Juanma Gárate fue el último que ganó aquí en 2009, si no recuerdo mal. En definitiva, las grandes piernas que tiene Enric Mas y que esperaba tener, las tiene hoy. Si atrás no aceleran mucho, quiero decir, el grupo de Gili tiene la victoria en la mano.
Anda que sí, Arauz.
Sería maravilloso, es un tipo que ha subido 4 veces al podio de la Vuelta, pero que solo tiene 6 victorias en toda su carrera deportiva, y ganar en el Mont Ventoux a lo grande en una etapa del Tour de Francia en la tercera semana sería sin lugar a dudas la mejor victoria de su vida, así que yo ya me estoy ilusionando, pero le tengo respeto a Arensman.
No le cogen, no, de momento no han saltado por él.
Nada, 16 segundos crece la brecha de Enric Mas con respecto a Thiemen Arensman y a Julián Alaphilippe. El grupo en el que está Paget Peintre ahora intentando tensar para llegar está a 1.29 de Enric Mas. El pelotón no parece amenaza, aunque se ha ido acercando poco a poco el grupo de los mejores, tirando Wout van Aert a 5.50 del hombre en solitario, cabeza de carrera, ya ascendiendo el Mont Ventoux, prácticamente consumiendo el tercer kilómetro. Es el mallorquín del Movistar, Enric Mas.
Vamos, que lo contamos desde ya en las emisoras Cope Más. Enric Mas en Cope Más. Pero el baloncesto antes. Hola, Pilar Casado, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me dices que Razan Bain está cerca de salir del Madrid?
Tan cerca como que falta la firma. Simplemente, y se rescindirá ese año de contrato que le queda con el Real Madrid y engrosará las filas del Bayern de Múnich. Así que firma y ya.
Bueno, pues nada, me quedo con eso, pero me quedo sobre todo con las otras dos noticias del día. Una es triste porque se va Alex Sabrine y la otra es felicísima porque vuelve Ricky Rubio.
Sí, la verdad es que la retirada de Alex Sabrine es... Alex tiene solo 31 años, es decir, es una retirada probablemente con muchos años por delante de carrera. Otra cosa es lo de Ricky Rubio. Yo creo que es una gran noticia que él vuelva a disfrutar, que haya agotado los tiempos para decidir qué es lo que hacía, aunque él hace días ya que sabía que iba a volver a jugar al baloncesto, y lo va a hacer en casa después de un año en el que ha tenido que adaptarse de nuevo a vivir en el Masnou, a ampliar la familia, a ya no estar en la NBA. Bueno, es una gran noticia. Veremos a ver qué nos depara el sorteo del calendario, porque no lo tenemos de la Liga Endesa, y dónde empieza jugando el Juventud. Lo normal sería que, si se lo permite el Olympic, lo hiciera en casa. Veremos.
Bueno, veremos qué pasa con el sorteo del calendario. Tenemos el de la Euroliga, todavía no tenemos el de la Liga, pero nos alegramos mucho de ese regreso, sea para lo que sea de la mejor manera posible y que sea muy feliz Ricky Rubio, que hace unos días, dos semanas escasas, decía que veía casi más cerca el no regresar que el regresar al baloncesto. Gracias, Pilar.
Nada.
Bueno, en un instante contamos cómo va la aventura de Enric Mas, camino al Mont Ventoux. Gracias por estar ahí. Sigan en la radio.